Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenos días. Enseguida contamos lo último de los múltiples fuegos que asolan el país, pero este lunes el foco internacional va a estar puesto también en Washington. Después de su reunión con Vladimir Putin en Alaska el pasado viernes, Donald Trump recibe esta tarde al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para seguir avanzando en un acuerdo para alcanzar la paz en la guerra con Rusia. Recordemos la bronca montada por Trump la última vez que Zelensky visitó la Casa Blanca, aunque esta vez parece que la sintonía entre ambos dirigentes parece mejor. Corresponsal David Alandete.
Todas las miradas están puestas en el despacho Oval este lunes. Tras la debacle de febrero, cuando Donald Trump reprendió en público a Volodymyr Zelensky y lo echó a la calle, ahora el presidente ucraniano no viene solo. Le acompañan los principales líderes europeos y el de la OTAN. Estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente finlandés Alex Stubb. La incógnita es qué le va a plantear Trump a Zelensky. Según sus asesores, el presidente quiere que Ucrania renuncie a territorio ya invadido por Rusia a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos hacia el futuro. Lo dijo este domingo su enviado especial Steve Witkoff. Acordamos garantías de seguridad bastante robustas, que yo describiría como un cambio total. Hemos acordado que en la legislación rusa se establezca que no se invadirá más territorio de Ucrania una vez se haya firmado la paz y que no se va a violar la soberanía de más países europeos. Y hay mucho más. El problema es si ahora Ucrania está dispuesta a ceder y entregar a Putin lo que ya ha invadido. Esa es la última decisión que marcará el rumbo de la guerra y de la seguridad europea.
Por lo demás, miles de bomberos efectivos de la UME siguen luchando hasta ahora contra los 44 incendios que aún permanecen activos en el noroeste de España y que han arrasado ya con cerca de 154.000 hectáreas. Galicia es la región con más fuegos, 10 en total. En Extremadura sigue preocupando sobre todo el incendio de Jarilla en Cáceres, que continúa desbocado, 130 kilómetros de perímetro y 11.000 hectáreas quemadas. En Asturias hay aún 4 fuegos activos. Y tenemos uno también que ha quemado 500 hectáreas en Aroche, en Huelva. A nivel de transporte, recuerden que la línea de AVE entre Madrid y Galicia va a seguir cortada todo el día de hoy. Un lunes en el que Pedro Sánchez, después de visitar dos de las zonas más afectadas, Orense y León, va a presidir telemáticamente desde Lanzarote la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Emergencia. Por el momento tenemos ya 27 detenidos relacionados con todos estos incendios. El último, un agricultor de 46 años que estaba en plena ola de calor haciendo labores de desbrozo y limpieza con su tractor en Oimbra, en Orense. Está acusado de 2 delitos de incendio por imprudencia y ha sido mandado a prisión provisional. Recuerda que provocar un incendio puede acarrear entre 6 y 3 años de cárcel. Algo que no va a devolver este fuego a las miles de familia que lo están sufriendo es, por ejemplo, el techo para dormir que han perdido y también sus recuerdos, sus fotos y sus objetos de valor. Para que todos ellos vuelvan a empezar de cero, la ayuda psicológica va a ser fundamental estos próximos días. Xavi Lasso.
Todo el país tiene un deseo común, que se extingan todos los incendios que amenazan permanentemente a numerosos núcleos urbanos. Muchos de ellos no han podido salvarse de las llamas, lo han perdido todo, como Samuel, este habitante de Acaridá, de Orense.
Yo me he quedado con lo puesto, que me ha ruido toda la ropa, todo lo que tenía, todo.
Él, al igual que miles de personas, se va a encontrar con una nueva vida en cuanto esto acabe, en cuanto se apague la última llama de los incendios. Tendrán que volver a empezar, y no será fácil. El psicólogo Pedro Martínez explica a COPE cómo será el inicio de ese duelo.
Pues cuando el fuego se apague, entonces empezará una etapa que suele ser muy característica en el duelo, que es precisamente la negociación. La sensación de qué es lo que podía haber hecho antes para intentar conservar mi situación actual. Cosas tan solamente estúpidas como pedir préstamos anteriormente, tener una cobertura económica.
En los últimos años en España hemos sido testigos de grandes catástrofes, desde la pandemia hasta la Dana. Es por ello que cada vez cobra más importancia la figura de los psicólogos de emergencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy en COPE también te contamos que 2 millones de puestos de trabajo podrían perderse o transformarse antes de 2030 por el impacto de la inteligencia artificial. Fernando Díez.
La automatización de tareas apunta a una caída del 20% de la demanda de personal administrativo en los próximos 5 años y hasta un 30% para trabajos físicos en industrias como la alimentaria, la construcción o la manufactura. Juan Carlos Sánchez es consultor laboral especializado en tecnología.
Los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de IA. Pero yo creo que la parte humana por lo menos seguirá pesando un 60-70%. También será cada vez más exigente y las capacidades digitales pues que pesen un 30-40%.
¿Y ahora cuál es la alternativa para quienes esperan una transformación grande en su sector?
Si tu profesión se va a ver beneficiada por la IA, tendrás que usarla, porque si no te quedarás atrás. Si tu profesión, la IA, no impacta, pues bueno, pues no pasa nada, porque no la utilices, ¿no?
Las habilidades tecnológicas y la adaptabilidad a los cambios son las capacidades más demandadas por los empleos del futuro.
Tienes más información en cope.es. Ahora vamos a empezar a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.